Dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Acá, nosotros lo vamos a confirmar. ¿Confirmar? Hola amigos, yo soy Freddy Angulo y aquí compartiremos Retro Fútbol para recordar y conocer lo que pasó en las décadas de los 80 y los 90 del fútbol nacional y mundial. Muy bien, y nuevamente con ustedes en este Retrofútbol para compartir en este nuevo capítulo, en este caso una nueva historia, la pluma de grandes escritores para recordar a Diego Armando Maradona. En este caso, lo que vamos a estar compartiendo en el día de hoy es algo que escribió Eduardo Galeano, un gran escritor, un gran periodista. Una gran persona que volcó en el papel lo que seguramente todos, absolutamente todos, pensamos de Diego Armando Maradona y lo que le pasó en un hecho puntual. En este caso, en el año 1994, Mundial de los Estados Unidos, donde Diego Maradona fue injustamente, para mi criterio, dejado de lado del Mundial por habérsele encontrado una de las sustancias prohibidas, que era la efedrina. Y como dijo él, me cortaron las piernas, y en cierta manera también a los argentinos nos cortaron las piernas de poder llegar a haber disfrutado al gran Diego Maradona en su última incursión dentro de lo que fueron los Mundiales. Tuvo un par de partidos para jugar, en los cuales en uno convirtió un gol. Pero nos vamos un poquito para atrás y escuchamos parte de la palabra de Diego Maradona cuando se volvió a calzar los cortos aquel año 1993 para jugar el repechaje contra Australia, porque Argentina estaba con un pie afuera del Mundial. Y en este caso, Diego Maradona se puso nuevamente los cortos, entrenó durante mucho tiempo para poder jugar en principio estos dos partidos, que fueron el 31 de octubre de 1993 en Sydney, en Australia, donde la Argentina y el dueño de casa empataron 1-1 con gol de Abel Balbo, y el 17 de noviembre de 1993 Argentina ganó 1-0, y de esta manera, con ese triunfo y el empate que había obtenido en aquel partido con Australia en Sydney, le dio la posibilidad de clasificar para el Mundial de Estados Unidos. Compartimos minutos después una nota que le realizó uno de los relatores de aquel partido, estamos hablando de Marcelo Araujo, que en principio le dijo gracias, y Maradona decía lo siguiente:
yo digo gracias a todos los que hicieron posible mi vuelta. Yo tengo que decir gracias, de verdad. Y en especial a Grondona, al Coco, a mis compañeros, por haberme recibido otra vez en esta selección, después de haberme alejado un poquito, ¿no? Les quiero agradecer de corazón porque la selección es esta. Es alegría, es sufrimiento, porque nadie te regala nada. Y bueno, quiero compartirlo con toda la gente, con todos los argentinos, porque hoy la historia no nos falló a todos los argentinos y estamos en el Mundial.
¿Pensaste que se nos podía escapar el partido en algún momento?
Mira, nosotros jugábamos con nuestros nervios después del gol nuestro, porque ellos no llegaban con claridad, pero siempre presionaban y algún rebote podía quedarles como les quedó varias veces, ¿no? Y ellos la podían meter, y siempre jugás un poquito pensando en que te pueden empatar, pero yo le tenía mucha confianza a todo el equipo.
Bueno, no aflojes, mirá que está el Mundial.
No, yo no voy a aflojar de ninguna manera. Lo único que quiero es que es posibilidades y que, bueno, que los argentinos sepan de que los jugadores de fútbol le podemos dar grandes alegrías como esta y que podemos errarle a veces, que somos seres humanos y que a veces nos podemos equivocar, pero que dejamos la vida, que dejamos todo lo que tenemos para que los hinchas de fútbol y todos los argentinos en general se sientan felices.
Cuando te dije gracias era, bueno, por todo el afecto que todos los argentinos sentimos por vos. Vos hablaste de todos los que te bancaron en este gran esfuerzo, pero el mérito es tuyo porque vos fuiste el que te esforzaste, el que luchaste con vos mismo para poder tener otra vez esta camiseta y poder estar en Estados Unidos.
Pero, yo te agradezco, pero creo que sin ayuda no podés lograr todo. Y yo hoy estoy tranquilo y muy contento, pero todos mis amigos, todos mi familia en especial me ayudó muchísimo. Y bueno, estoy aquí y quiero seguir de esta manera.
Y después vino el Mundial, 1994. Vino uno de los partidos, el debut del seleccionado argentino en el Mundial de Estados Unidos, enfrentando en este caso ni más ni menos que al seleccionado de Grecia, en el cual el resultado final fue aquel 21 de junio de 1994 de 4-0. 3 goles de Gabriel Batistuta y un gol de Diego Maradona que lo convertía de esta manera.
Arriba con golpe de cabeza sin alcanzar Balbo, la busca otra vez Abel en el rebote. Balbo tocándola para Rondo, Rondo para Maradona, Maradona para Rondo, Rondo para Cani, Cani para Rondo, Rondo para Maradona, Maradona en la media luna, tiró, gol. ¡Gol! Remate al ángulo superior derecho como fin de una jugada fantástica del equipo argentino, una sucesión de toques, no se sabía dónde estaba la pelota, parecía en un flipper, pero toda la maquinita parecía azul. Finalmente Diego Armando Maradona, sin que nadie lo esperara, sacó un remate soberbio al ángulo superior derecho. Aquí los argentinos cerca de la cabina de Radio Continental se miran con asombro y se dicen, pero viste lo que fue eso, pero vos te das cuenta, está vivo, Gardel está vivo. Remató de media vuelta, la puso en el ángulo. Y Maradona, acordándose de un griego que solía hablar con humildad, esta vez dijo, de fútbol lo sé todo. Y aquí apareció el Diego Armando Maradona que esperábamos. Hace 3 minutos que se puso en funcionamiento. Se prendió Maradona, se apagó para toda la tarde Grecia. Argentina 3, Grecia 0. Maradona se puso de perfil griego al arco al girar. Sacó un zurdazo inolvidable. Ya es el mejor gol del Mundial.
Y después, unos días después, Argentina jugaba con Nigeria. 2-1 el resultado final favorable para el equipo de Argentina. El 25 de junio, con 2 goles de Claudio Paul Canigia. Pero esto, podríamos decir, va a quedar como una anécdota, ya que luego de haberle hecho el control antidoping a Diego Maradona, dio positivo de efedrina y quedó fuera de la competencia en este Mundial. Pero escuchamos la palabra de Diego Armando Maradona y aquella famosa frase que le cortaron las piernas.
No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Me cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, a los que estaban al lado mío. Exacto. Los que están al lado mío, los que siguen estando al lado mío. Digo lo que estaban porque estábamos jugando todo el Mundial. Ahora nos sacaron del Mundial, nos sacaron de la ilusión. Por sobre todas las cosas, a mí creo que me sacaron del fútbol definitivamente porque no creo que quiera otra revancha. Tengo los brazos caídos, tengo todo el alma destrozado. Lo único que quiero que quede claro a los argentinos es que no me drogué. Que no corrí por la droga, corrí por el corazón y por la camiseta.
Y ahora sí, nos metemos de lleno, después de haber recordado algo de lo que sucedió en el 93 y el 94 con la clasificación de Argentina al Mundial y la posibilidad de haber participado en el Mundial 94, el seleccionado, conducido técnicamente por Coco Basile. Escuchamos ahora la palabra, la pluma inspirada de Eduardo Galeano, este gran escritor que decía de Diego Maradona y de aquel año 94, lo siguiente. Jugó, venció, meó, perdió. El análisis de la toefedrina y Maradona acabó de mala manera su Mundial del 94. La efedrina, que no se considera droga estimulante en el deporte profesional de los Estados Unidos y de muchos otros países, está prohibida en la competencia internacional. Hubo estupor y escándalo. Los truenos de la condenación moral dejaron sordo al mundo entero, pero mal que bien se hicieron oír algunas voces de apoyo al ídolo caído. Y no solo en su dolorida y atónita Argentina, sino en lugares tan lejanos como Bangladesh, donde una manifestación numerosa rugió en las calles repudiando a la FIFA y exigiendo el retorno del expulsado. Al fin y al cabo, juzgarlo era fácil, y era fácil condenarlo, pero no resultaba tan fácil olvidar que Maradona venía cometiendo desde hacía años el pecado de ser el mejor, el delito de denunciar a viva voz las cosas que el poder manda callar y el crimen de jugar con la zurda, lo cual, según el pequeño Larús ilustrado, significa con la izquierda y también significa al contrario de cómo se debe hacer. Diego Armando Maradona nunca había usado estimulantes en vísperas de los partidos para multiplicarse el cuerpo. Es verdad que había estado metido en la cocaína, pero se dopaba en las fiestas tristes para olvidar o para ser olvidado, cuando ya estaba acorralado por la gloria y no podía vivir sin la fama que no lo dejaba vivir. Jugaba mejor que nadie a pesar de la cocaína, y no por ella. Él estaba agobiado por el peso de su propia personalidad. Tenía problemas en la columna vertebral desde el lejano día en que la multitud había gritado su nombre por primera vez. Maradona llevaba una carga llamada Maradona que le hacía crujir la espalda. El cuerpo como metáfora. Le dolían las piernas, no podía dormir sin pastillas, no había demorado en darse cuenta de que era insoportable la responsabilidad de trabajar de Dios en los estadios, pero desde el principio supo que era imposible dejar de hacerlo. «Necesito que me necesiten», confesó, cuando ya llevaba muchos años con el halo sobre su cabeza, sometido a la tiranía del rendimiento sobrehumano, empachado de cortisona y analgésicos y ovaciones, y acosado por las exigencias de sus devotos y por el odio de sus ofendidos. El placer de derribar ídolos es directamente proporcional a la necesidad de tenerlos. En España, cuando Goicoechea le pegó de atrás y sin pelota y lo dejó fuera de las canchas por varios meses, no faltaron fanáticos que llevaron en andas al culpable de ese homicidio premeditado. Y en todo el mundo sobraron gentes dispuestas a celebrar la caída del arrogante sudaca intruso. En las cumbres, el nuevo rico ese que había jugado y se había fugado del hambre y se daba el lujo de la insolencia y la fanfarronería. Después, en Nápoles, Maradona fue Santa Maradona y San Genaro fue San Genarmando. En las calles se vendían imágenes de la divinidad de pantalón corto, iluminada por la corona de la Virgen o envuelto en el manto sagrado del santo que sangra cada seis meses. Y también se vendían ataúdes de los clubes del norte de Italia y botellitas con lágrimas de Silvio Berlusconi. Los niños y los perros lucían pelucas de Maradona. Había una pelota bajo el pie de la estatua del Dante y el tritón de la fuente vestía la camiseta azul del Club Nápoles. Hacía más de medio siglo que el equipo de la ciudad no ganaba un campeonato. ciudad condenada a las furias del Vesubio y a la derrota eterna de los campos de fútbol, y gracias a Maradona, el sur oscuro había logrado por fin humillar al norte blanco que lo despreciaba. Copa tras copa, en los estadios italianos y europeos, el club Nápoles vencía, y cada gol era una profanación del orden establecido y una revancha contra la historia. En Milán odiaban al culpable de esta afrenta de los pobres salidos de su lugar. Lo llamaban jamón con rulos. Y no solo en Milán. En el Mundial 90, la mayoría del público castigaba a Maradona con furiosas silbatinas cada vez que tocaba la pelota, y la derrota argentina ante Alemania fue celebrada como una victoria italiana. Cuando Maradona dijo que quería irse de Nápoles, hubo quienes le echaron por la ventana muñecos de cera atravesados de alfileres. Prisionero de la ciudad que lo adoraba y de la camorra, la mafia dueña de la ciudad, él ya estaba jugando a contracorazón, a contrapié, y entonces estalló el escándalo de la cocaína. Maradona se convirtió súbitamente en Maracoca, un delincuente que se había hecho pasar por héroe. Más tarde en Buenos Aires, la televisión transmitió el segundo ajuste de cuentas. Detención en vivo y en directo, como si fuera un partido para deleite de quienes disfrutaron el espectáculo del rey desnudo que la policía se llevaba preso. «Es un enfermo», dijeron. Dijeron, «está acabado». El Mesías convocado para redimir la maldición histórica de los italianos del sur había sido también el vengador de la derrota argentina en la Guerra de las Malvinas, mediante un gol tramposo y otro gol fabuloso que dejó a los ingleses girando como trompos durante algunos años. Pero a la hora de la caída, el pibe de oro no fue más que un farsante, pichicatero y putañero. Maradona había traicionado a los niños y había deshonrado al deporte. Lo dieron por muerto. Pero el cadáver se levantó de un brinco. Cumplida la penitencia de la cocaína, Maradona fue el bombero de la selección argentina que estaba quemando sus últimas posibilidades de llegar al Mundial del 94. Gracias a Maradona llegó, y en el Mundial Maradona estaba siendo otra vez, como en los viejos tiempos, el mejor de todos, cuando estalló el escándalo de la efedrina. La máquina del poder se la tenía jurada. Él le cantaba a las 40. Eso tiene su precio. El precio se cobra al contado y sin descuentos. Y el propio Maradona regaló la justificación por su tendencia suicida a servirse en bandeja en boca de los muchos enemigos y esa irresponsabilidad infantil que lo empuja a precipitarse en cuanta trampa se abre en su camino. Los mismos periodistas que lo acosan con los micrófonos le reprochan su arrogancia y sus rabietas, y lo acusan de hablar demasiado. No le falta razón, pero no es eso lo que no pueden perdonarle. En realidad, no les gusta lo que a veces dice. Este petizo respondón y calentón tiene la costumbre de lanzar golpes hacia arriba, en el 86 y en el 94, en México y en Estados Unidos. Denunció la omnipotencia de la dictadura de la televisión, que estaba obligando a los jugadores a deslomarse al mediodía, achicharrándose al sol, y en mil y una ocasiones más, todo a lo largo de su accidentada carrera. Maradona ha dicho cosas que han sacudido el avispero. Él no ha sido el único jugador desobediente, pero ha sido su voz la que ha dado resonancia universal a las preguntas más insoportables. ¿Por qué no rigen en el fútbol las normas universales del derecho laboral? Si es normal que cualquier artista conozca las utilidades del show que ofrece, ¿por qué los jugadores no pueden conocer las cuentas secretas de la opulenta multinacional del fútbol? Avalanche calla, ocupado en otros menesteres. Y Joseph Blatter, burócrata de la FIFA, que jamás ha pateado una pelota, pero anda en limusinas de 8 metros y con choferes negros, se limita a contestar. El último astro argentino fue Di Stéfano. Cuando Maradona fue, por fin, expulsado del Mundial de 94, las canchas de fútbol perdieron a su rebelde más clamoroso y también perdieron a un jugador fantástico. Maradona es incontrolable cuando habla, pero mucho más cuando juega. No hay quien pueda prever las diabluras de este inventor de sorpresas, que jamás se repite y que disfruta desconcertando a las computadoras. No es un jugador veloz, torito corto de piernas, pero lleva la pelota cosida al pie y tiene ojos en todo el cuerpo. Sus artes malabarescas encienden la cancha. Él puede resolver un partido disparando un tiro fulminante de espaldas al arco y sirviendo un pase imposible, a lo lejos, cuando está cercado por miles de piernas enemigas. Y no hay quien lo pare cuando se lanza a gambetear rivales. En el frígido fútbol de fin de siglo, que exige ganar y prohíbe gozar, este hombre es uno de los pocos que demuestra que la fantasía puede también ser eficaz. Muy bien, y de esta manera termina otro retrofútbol. Esperemos que le haya gustado, en este caso con este segundo episodio, podríamos decir, dedicado a Diego Armando Maradona. Seguramente la próxima semana traeremos algo similar a esto, o la palabra de algún protagonista, o algo... No decimos más nada. Nos callamos. Dejamos la posibilidad de que usted piense qué podemos llegar a hacer el próximo podcast de este retrofútbol. Nos puede encontrar en las redes sociales, en Facebook como Retrofútbol, en Instagram retro.futbol80 y obviamente escuchar el podcast en Spotify, Spreaker, también en iVoox y en todas las plataformas de podcast del mundo. Ahí nos puede encontrar a nosotros. Yo soy Freddy Angulo y esto fue Retrofútbol. Chau.
Terminó el partido, en su alargue va a haber penales.